El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 17 de julio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y también en threads como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 508 de la invasión rusa a Ucrania. Charlie Delgado ahora dice que quiere ser el candidato a la gobernación del PPD, pero que no quiere primaria. Lo discuto con Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín. Puerto Rico se está convirtiendo en un paraíso para ofensores sexuales. Y también hablamos de la huelga de actores, escritores y el futuro de Hollywood. Pero antes, le damos una felicitación a todos los fanáticos y fanáticas de los Gigantes de Carolina, incluyendo aquí en nuestro control, que están pariciando desde anoche, lo sé. Nadie ha dormido en el control hoy. Se puede quedar dormido en el programa del cansancio que tiene después del party de anoche. Los Gigantes de Carolina lo hicieron nuevamente, contra todo pronóstico. Primero, los Gigantes casi no cualifican para los playoffs. Los Gigantes estuvieron ahí peleando esa cuarta posición en la sección B del BCN y, si no me equivoco, cualificaron el último partido. Entraron cuarto contra el mejor equipo de la temporada regular, que fueron los Piratas de Quebradilla y que eran los favoritos para ganar el campeonato. De hecho, yo, ¿verdad?, con el corazón escogía a Santurce, pero si hubiera tenido que apostar, hubiera apostado por los Piratas de Quebradilla al principio de la postemporada. Pero los Gigantes acabaron con los Piratas en 6 partidos. Y luego les tocó jugar contra los Mets de Guaynabo, que los Mets fueron el mejor equipo de la segunda mitad de la temporada. Esencialmente, los Mets empezaron muy mal, pero cambiaron el coach, hicieron unos ajustes, trajeron un mega refuerzo en Boogie Cousins y jugaron la mejor segunda mitad. Si yo me equivoco, creo que se fueron casi como... El BCN son 36 partidos, creo que en los últimos 18 se fueron como 14-4, una cosa así. Pero Carolina no se amilanó. También trajeron un refuerzo de lujo. Tienen ahora refuerzo de apellido Scott, que ha sido un animal, una bestia. Lo trajeron de Francia. Lo trajeron, si no me equivoco, para el juego sexto contra Quebradillas y ha sido una máquina. Y llevaron un séptimo juego a Guaynabo. En esta serie, hasta ayer, ningún equipo había perdido en su casa. Guaynabo había ganado los primeros 3 en el Mets Pavilion. Carolina había defendido los 3 en el Guillermo Angulo. Y ayer, la primera mitad, esencialmente terminó empate. Si no me equivoco, Carolina terminó ganando por 1-2 en la mitad. Confieso que me quedé dormido y no vi el final del juego, así que me levanté como a las 11 de la noche. Abrí los ojos y vi que le habían dado senda pela a Guaynabo. Le ganaron por 21 puntos. Así que Carolina terminó sacando a los Mets de Guaynabo de la cancha. Y con eso se ganan el privilegio de ir a la final. La cuarta final en la historia de los Gigantes de Carolina como franquicia. Los Gigantes no han ganado ni un solo campeonato del BCN y se enfrentan contra los campeones defensores Vaqueros de Bayamón, que son el equipo con más campeonatos en la historia del BCN. 17 campeonatos, si no me equivoco. Así que obviamente Bayamón estrena la serie. La serie comienza mañana martes en Rubén Rodríguez en Bayamón. Y Bayamón estrena la serie como favorito. Pero eso a Carolina no le debe afectar mucho porque ellos nunca han sido favoritos. A mí lo único que me preocupa, honestamente, es cuán... Entre Carolina y Bayamón no hay mucha rivalidad porque son equipos que no se conocen demasiado. De nuevo, los Gigantes regresaron al BCN en el 2021, a la misma vez que volvió los Santurce. Todo este boom, ¿verdad? Todos estos nuevos equipos, los Mets de Guaynabo, etcétera, pues Todo eso ha ocurrido en los últimos años, pero hay que admitirlo, Carolina, bueno, no, en verdad los Mets, yo creo que entre los Mets y Carolina se están peleando cuáles han sido estas nuevas franquicias las más exitosas. Y lo bonito para los Gigantes es que no tienen nada que perder. Ellos no son los favoritos, nadie espera de ellos un campeonato, excepto sus fanáticos, así que creo que lo van a dar todo. Yo lo único que quiero es que sea una serie buena, entretenida, que sea un buen espectáculo para una gran temporada del BCN. Y que las fanaticadas no se me pongan muy calientes. Ya, por si acaso, Miguel Romero, alcalde de San Juan, mandó a poner checkpoints en las fronteras. San Juan va a funcionar como una zona desmilitarizada entre Carolina y Bayamón para evitar que ambas fanaticadas se salgan de control. Mentira, eso es un chiste. Pero sin duda la fiebre del BCN ha infectado a las dos ciudades. Ayer en Carolina hubo fiesta, la estaban viendo en pantalla gigante. En Bayamón ya se anunció que todos los partidos se van a transmitir en pantalla gigante en las afueras del Coliseo. Ya los partidos 1 y 3 en Bayamón están sold out porque ellos vendieron los tickets incluso antes de saber quién iba a ser su rival. Los Gigantes todavía no han puesto a venta sus boletos, pero presumo que sí la han sold out también en cuestión de minutos. Y pues se viene una final del BCN que todos y todas esperamos. Se supone que si llegara a 7 juegos, el último partido sea el 29 de julio. O sea que esto en 2 semanas se va a conocer quién será el nuevo campeón del baloncesto superior nacional. Y en noticias locales, hoy el Departamento de Justicia recomendó que se designe un fiscal especial independiente contra el hoy ex representante Orlando Aponte por la situación y los hechos de violencia de género que redundaron en que se le impusiera una orden de protección en su contra. Con esta determinación, el Departamento de Justicia refiere oficialmente su caso al panel de fiscal especial independiente, que ahora entrará a analizar el expediente y determinará en los próximos meses si le asigna un fiscal especial en propiedad que pueda presentar acusaciones en un futuro de ser que se ameriten dichas acusaciones. Y en temas que no dejan de sorprendernos, temas de electricidad, Genera PR, la flamante privatizadora del área generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica, que entró en funciones el 1 de julio, está pidiéndole al negociado de energía, entidad reguladora sobre Genera, que mantenga confidencial su plan, su estrategia de compra de combustible. Esencialmente, Genera le está diciendo al negociado de energía, que publica todo. Usted puede entrar a la página del negociado de energía de Puerto Rico y puede ver exactamente todas las determinaciones de los comisionados, las argumentaciones, los documentos, los casos ante el negociado, etcétera. Pues Genera no quiere que el negociado publique cuál es la intención de ellos, cuál es el plan para la compra de combustible. Si fuera la Autoridad de Energía Eléctrica la que estuviera pidiéndole a un regulador que no publique información como esa, esto sería un escándalo, obviamente, porque como la Autoridad de Energía Eléctrica va a mantener privada información que a todas luces es pública. Pero ahora, como se trata de un privado, bueno, pues ellos están intentando, levantando el argumento de que la información sobre su plan para compra de combustible es información propietaria, ok, que pudiera causarle daños a ellos de ser hecha pública. A mí eso no me convence. Y en cierto sentido, a mí lo que más me interesaría saber de ese plan de compra de combustible es que Genera PR, cuya entidad matriz, y entiendo que es la entidad que controla la mayoría de Genera PR, es New Fortress Energy, que es una empresa que se dedica a la venta de combustible, específicamente de gas natural. Pues yo me imagino que Genera PR está comprándole gas natural a New Fortress. Y quizás, a lo mejor, quién sabe, ya nos enteraremos si el negociado publica la información, pues a lo mejor en ese plan lo que se va a ver es que la cantidad de gas natural que antes se le compraba a New Fortress bajo prepa, pues ahora aumentó, duplicó. A lo mejor el precio no es tan bueno. Nada, muy interesante, argumentos noveles los que está trayendo Genera PR ante el negociado, y esperemos que los y las comisionadas del negociado de energía pues no sean persuadidos por estos argumentos y que esa información se haga pública como tiene que ser. Y bueno, vamos rapidito a lo que está pasando en Ucrania. No deben haber notado que ya no estoy hablando de esto todos los días, es que realmente hay muchos temas. Y también voy a tratar de tocarlo quizás todos los lunes o cuando ocurran temas que ameriten que lo toquemos todos los días. Pero esencialmente voy a tratar de todos los lunes un poquito, pues, ponernos al día que está ocurriendo. Como siempre, hablemos primero del frente militar, en lo que son las operaciones militares. Podemos decir hoy que Ucrania ha avanzado desde que comenzó su contraofensiva a principios de junio, o sea, ya se cumplen 6 semanas, 7 semanas de la contraofensiva. Ha avanzado 10 kilómetros al sur. Hay varias historias este fin de semana en distintos medios. El Washington Post es el principal, de cómo la principal defensa de Rusia son los campos minados. Esencialmente ha llenado kilómetros y kilómetros, hectáreas completas, cuadradas de minas. Todo tipo de minas, minas antipersonal, minas antitanque. Y eso, pues, ha hecho bastante complicado el avance de Ucrania. Aún así, 10 kilómetros en un mes es bastante, sobre todo cuando lo comparamos con Rusia, que a veces le tomó un año en algunos lugares del frente para avanzar 10 kilómetros. Hay varios videos de cómo estas minas han afectado las operaciones. Hay uno bastante famoso que lo describe el Washington Post, de cómo unos soldados ucranianos pues son heridos por las minas y llega una ambulancia de combate y se va a bajar el soldado de la ambulancia, y cuando brinca de la ambulancia al piso, cae encima una mina y también explota. Así que un poquito, ¿verdad?, para entender lo que está ocurriendo. También Ucrania sigue avanzando en Bakhmut, esa ciudad icónica donde se concentraron la mayoría de los combates de Rusia desde septiembre hasta mayo, cuando por fin tomó la ciudad. Pues Ucrania poco a poco ha ido recapturando territorio en las afueras. Esencialmente ya controla la mayoría de los territorios altos y tiene, como dicen, como ha aprendido, que se le dice, control de fuego de las entradas y salidas de la ciudad. O sea, que con su artillería puede atacar todas las entradas y salidas de la ciudad. Y también hoy ya se empezó a publicar pietajes de soldados ucranianos dentro de la ciudad nuevamente, que habían sido, pues, expulsados durante el mes de mayo. Por otro lado, lo más importante hoy es que en la madrugada de hoy, hora de Kiev, se comenzó a ver noticias de que Ucrania nuevamente logró atacar con éxito el puente sobre el estrecho de Kerch. Ese es el puente que une la península de Crimea con el territorio ruso por encima del mar de Azov. Ese puente lo construyó Putin luego de haber anexado ilegalmente a Crimea en el 2014. Y ese puente se ha convertido en la principal conexión logística entre Rusia y su territorio ocupado de Crimea. Obviamente, el puente había sido atacado el año pasado por Ucrania. Ucrania admitió ya que fue los artífices del ataque, con un truck, un camión lleno de explosivos, que explotó cuando estaba pasando por el puente y lo afectó severamente, cerrándolo por varios meses. El ataque de hoy todavía no se sabe muy bien con qué se hizo. Parece que se logró con drones, con estos artefactos que han sido esencialmente la principal herramienta e innovación de la guerra de ambos lados. Y a esta hora el puente está nuevamente cerrado. Obviamente, todavía Rusia tiene un puente de tierra, puede llegar por tierra a la península de Crimea desde su territorio hasta pasando por todos los territorios que ha ocupado durante la guerra, pero ese puente de tierra hoy es más pequeño que hace varios meses, porque la contraofensiva ucraniana ha ido acercando sus tropas y ha ido moviendo el frente hacia el sur, acercándolo al puente de tierra, lo que hace más vulnerable toda la logística rusa y todo el territorio que pasa, ¿verdad?, todo lo que ellos quieran enviar hacia Crimea. Es bastante obvio que lo que está buscando Ucrania con la contraofensiva y con estos ataques es tratar de pues básicamente dejar a Crimea solo y que se le haga imposible o muy difícil o muy costoso a Rusia resuplir no solo su esfuerzo militar, sino a los cientos de miles de civiles rusos que se han mudado a Crimea a vivir desde la invasión rusa del 2014. Por su parte, Rusia anunció que está comenzando una contraofensiva en el área del Donetsk, del Donbass, en dirección a la ciudad de Lyman. Rusia nunca pudo tomar la ciudad de Lyman al comienzo de la invasión. De hecho, la ciudad de Lyman fue probablemente luego de la victoria de Ucrania en la capital Kiev, que pudieron repulsar las tropas rusas y echarlas para atrás. En Lyman esencialmente ocurrió lo mismo, y ahí fue donde se paró el avance principal del área del Donbass al comienzo de la guerra. Rusia dijo que está moviendo 100.000 tropas y 900 tanques para atacar ese frente en Lyman. Obviamente esos números a mí me parecen extremadamente inflados, pero bueno, veremos en los próximos días y semanas si eso ocurre. Y en el frente económico, hoy tempranito, luego del ataque al puente de Kerch, Rusia anunció que se retiraba del acuerdo para exportar grano, el acuerdo del Mar Negro que fue negociado por la ONU y por Turquía, un acuerdo mediante el cual Rusia levantaba el bloqueo que tenía en los muelles del Mar Negro que todavía controla Ucrania para que se exporte el grano y el trigo ucraniano. Eso Rusia lo hizo a cambio de que se pudieran vender ciertos productos agrícolas rusos como fertilizantes, entre otros, en el mercado abierto, y eso también fue parte de las ayudas que hubo para que la inflación bajara a nivel global. Los precios del alimento habían subido en gran parte porque el precio del trigo y el grano había aumentado por la guerra en Ucrania. Y luego del anuncio instantáneamente que Rusia dijo que se levantaba del acuerdo, los precios del trigo volvieron a subir, aunque después bajaron, pero esencialmente quizás aquí se está abriendo otro peligro para que la inflación que se había venido controlando vuelva a aumentar. Hablaremos de esto luego. Vamos ahora a temas locales con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos el análisis de la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí ya comenzando la segunda mitad de julio.
Mira,
está acercando los días importantes, Luis.
Los días importantes, muchachos, sí. El país entero espera por esos días importantes. Son tan importantes que yo me voy de vacaciones y no voy a hacer programa. Mira.
No digas eso. Ahora que se pone bueno esto.
Jorge Dávila. El jueves tú y yo salimos del aire como de costumbre a las 5:50. Y tú te habrás ido para tu casa, yo fui para la mía, y así como quien no quiere, no espera nada, a las 7:45 empieza a recibir mensajes en WhatsApp, Charlie Delgado se tiró, Charlie Delgado se tiró, Charlie Delgado se tiró, y así fue. En el programa Jugando Pelota Dura, sin encomendarse a nadie, allí Charlie Delgado dijo que volvía y que le interesaba la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático. ¿Qué te parece ese anuncio?
Bueno, para mí no es sorpresa, o sea, ante la falta de un líder, ¿verdad?, que tú puedas considerar un líder sólido de todo lo que ha anunciado su candidatura a la gobernación, pues yo hubiese esperado que ya fuera Charlie Delgado o Alejandro García Padilla hicieran algún anuncio de esta índole, ¿no? Ya, pues, obviamente Charlie Delgado disparó al frente, así que no sé, porque alguien después comentó que en una entrevista con Carmen Oveta el otro día como que había reculeado un poco, pero no sé, no me consta, lo escuché de alguien, como que lo estaba analizando, pero bueno, vamos a asumir para a propósito de este análisis de que lo anunció. Bueno, pues otra vez ante la falta de un líder sólido que despunte como posible contendiente del ganador de la primaria del PNP, pues Charlie Delgado vio el espacio vacío y decidió llenarlo. Obviamente Charlie Delgado pasó por un proceso de primaria en el pasado cuatrenio, pasó por un proceso eleccionario para candidatura a la gobernación, así que tiene una ventaja, diría yo, en el sentido de que tiene una estructura, podría tener una estructura política o electoral, por buena o mala que sea, yo no creo que fue muy buena, pero la tiene. Así que, pues, habrá que ver. Parece que son muchos los que quieren esa candidatura. Charlie Delgado obviamente tiene el strike que básicamente le echó la culpa a todo el mundo. O sea, todo el mundo fue culpable de la derrota de Charlie Delgado, pero Charlie Delgado.
Exacto.
Y yo no creo que ha pasado suficiente tiempo para que los populares olviden eso. Sobre todo el liderato, ¿no? Y que es a quien yo creo que él se refería cuando dijo que lo abandonaron y todos tuvieron la culpa de la derrota, todos menos él.
Y te pregunto, hoy hay una columna del Nuevo Día en la versión impresa del profesor Carlos Díaz Olivo y después vi ahora en la versión web de otra columna del licenciado Leo Aldrich y ambos esencialmente coinciden que Charlie Delgado es el candidato conservador dentro del Partido Popular Democrático. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración?
Sí, sí, y yo creo que eso fue lo que lo ayudó a ganar la primaria. ¿Verdad? Obviamente la elección fue otra cosa, pero pero sí pensaría yo que dentro del Partido Popular es de los más conservadores. Tiene unos temas controversiales, que uno de los errores que cometió en la pasada campaña fue que un día decía una cosa, otro día decía otra. El otro día volvieron con la pregunta y todavía lo veo no muy definido en cuanto a temas controversiales, ¿verdad? Como el tema de equidad. Sí que tiene que estar preparado para eso, porque yo creo que en los debates parecería ser que Charlie Delgado tenía una muy buena oportunidad de ganar las elecciones. Uh-huh. Y creo que en los debates lució pésimo. Y en esto, y no tener la estructura electoral necesaria para que tenga el... Yo creo que los principales de su error.
Sin duda, él estuvo muy cerca de ganar las elecciones, y algo que él logró que fue inesperado fue que levantó más dinero que Pedro Pierluisi. Y obviamente, pues, eso sin duda, yo, si me lo hubieras dicho antes de la elección, no lo hubiera creído. Y un poco también explica por qué lo que tú dices, que si perdió las elecciones fue culpa de él, no por culpa de más nadie. Y te pregunto, porque él el sábado le da una entrevista al Nuevo Día y esencialmente, pues él habla de que la primaria le hizo mucho daño al Partido Popular, que fue un proceso difícil, que después de que todos los candidatos pues levantan dinero, gastan energía, entonces después hay que recogerlo otra vez, limar asperezas, y esencialmente él un poco reescribe la historia y le echa la culpa a la primaria por su derrota. Entonces hace una sugerencia de que el partido escoja a su candidato mediante una encuesta. Que no haga primaria, sino que todo el que diga que quiera correr, pues chévere, y que el partido invierta en una encuesta científica, que esa encuesta determine quién es el candidato o candidata que le iría mejor contra el PNP y que entonces el partido automáticamente escoja a ese candidato. ¿Qué te parece esa sugerencia?
Bueno, que eso es lo que quisieran ambos partidos, el PNP y el Partido Popular, ¿verdad? Evitarse una primaria. Pero otra vez comienza a dar un paso para adelante y un paso para atrás. La pregunta que yo le hubiese hecho inmediatamente es: ¿y si usted no es el favorecido, no corre? Entonces, ¿cuál es la contestación? O sea, se mete en un callejón sin salida. ¿Cuál es la contestación? Ah, no, si yo no soy el favorecido, no, pues entonces no corro. Pues entonces, ¿sabes? Los líderes cuando toman una decisión van para adelante. Si tienen que ir a primaria, van a primaria. Si no hay primaria, pues mejor. Pero, o sea, es muy difícil lograr que se haga una encuesta. Oye, se hacen primarias, y los que pierden empiezan a cuestionar. Acaba de pasar en la primaria del Partido Popular.
Exacto.
Que si fulano trabajaba con el otro, que si trabajaba en la comisión de estas elecciones. O sea, que un proceso abierto como las primarias, donde hay observadores, supuestamente hay observadores de los candidatos en los colegios, hay cuestionamientos. Va a haber el mismo cuestionamiento con una encuesta. Ah, no, que la encuesta la hizo el amigo de aquel y acomodó los números. O sea, me parece que es una posición, ¿verdad? Un poquito... Estoy buscando el adjetivo sin querer ofender, pero, ¿sabes? Lo veo vacío.
Wichiwachi.
No, vamos a hablar en el castellano. Ajá. Wichiwachi. O sea, si tú decidiste, después de un análisis, o sea, ¿cuánto tiempo le tomó a Charlie Delgado ponderar si iba a ser candidato o no? Hubo la presidencia del Partido Popular, estuvo en juego. Él no mencionó en ningún momento que tenía interés de asumir la presidencia. Otra vez, yo pienso que tan cercano al momento de las elecciones, cualquiera que fuera candidato, debió haber sido candidato a presidente, ¿verdad? Porque controla la estructura.
De acuerdo.
Así que lo veo un poquito evasivo, wishy-washy, y no estoy tan seguro entonces que esté completamente decidido a aspirar.
Yo siento pero un poco que quizás...
Esas posiciones precisamente fueron las que le hicieron daño en el proceso eleccionario. Como que hoy decía una cosa y mañana decía otra.
Sí,
y al final nadie entendía qué fue lo que quiso decir.
Yo creo que él el jueves cuando se tiró lo hizo un poco más reaccionando a las preguntas de los periodistas ahí en Pelota Dura, y no necesariamente porque estaba convencido. Y segundo, evidentemente no tenía un plan para luego del anuncio, porque pues tú, yo no escuché tampoco esa entrevista con Carmen Jovet, pero presumo que fue en Noti1, pero si en Noti1 más o menos echó un poquito para atrás el día después, le dijo esto al Nuevo Día el sábado, pues evidentemente esa convicción, ese me tiré, porque es como, lo hemos dicho muchas veces, aspirar a cualquier puesto político es como estar embarazada. Tú no puedes estar mitad embarazada. Tú estás embarazada o no, punto y se acabó. Pues tú o corres o no corres. Y no hay nada que debilite más a un candidato o una candidata, es que muestre reserva o duda.
Ambivalencia. Es la palabra que está buscando.
Exacto. Y más,
es la palabra que está buscando.
Exactamente, eso mismo. Y pues no sé si esa es la ambivalencia que le hubiera querido a 3 días, 4 días de su anuncio. Pero como tú bien dices, oye, yo al igual que tú, no lo menosprecio, no descarto que pueda ser el candidato. Y si me pusiera una pistola ahora mismo en la cabeza y te dijera, dime quién está ganando entre Jesús Manuel y Charlie Delgado, quizás tú vas ganando Charlie Delgado en una primaria que se hiciera hoy.
Pero es que la razón por la que entra Charlie Delgado, ¿verdad?, tan tarde en el cuadrenio, ¿verdad?, mirándolo desde el punto de vista electoral, y obviamente tiene la ventaja de que ya corrió y ya tiene una estructura, pero es tarde en el proceso. Es porque ve el espacio vacío, y los espacios vacíos se llenan. Ahora, un candidato a la gobernación no hace un anuncio en respuesta a unas preguntas. El candidato, como siempre, dice, yo no descarto nada, donde el Partido Popular me necesita, allí estaré. Y cuando esté preparado, no solamente para hacer el anuncio en un ambiente que él controle, sino para las preguntas siguientes que vienen, pues tú no lo haces a respuesta de unos analistas políticos. Lo haces en tu momento, cuando tú entiendas que es el momento, en un ambiente controlado, y tienes que estar preparado para el aftermath.
Así mismo.
¿Cuáles son las preguntas que vienen?
Y como siempre, hay una sola oportunidad de hacer un primer anuncio. Después de eso, lo demás es reacciones.
Sí. Ya no hay nada que cause sorpresa, ¿verdad?
Sí, mismo.
Es como una conversación, ¿no? Ya es candidato.
Bueno.
Preparado para las preguntas que se hacen con candidato.
Jorge Dávila, como siempre, un placer. Hablamos el jueves.
Que tengas buena semana.
Igual tú. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Que es la que...
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha. Feliz lunes.
Espero que no haya ningún tornado en tu camino hoy.
No, espero que no, por favor. Qué cosa más rara, ¿no?
Increíble, de verdad, ¿no? Y que los videos son impresionantes y la destrucción también.
Me da mucho sentimiento con la señora que básicamente perdió su casa. Uh-huh. ¿Quién hubiera pensado que en Puerto Rico íbamos a estar hablando de un tornado de esta manera? O sea, es evidente el cambio climático y lo que estamos haciendo con el ambiente, obvio, ¿no?
Y yo estaba a menos de una milla o dos en la playa también, en la playa en Aguadilla, y no pasó, o sea, nada, toda la gente, allá habían cientos de personas y estábamos relax, cogiendo sol, disfrutando un día de playa, o sea, para que uno vea la magnitud, lo que puede hacer un poquito de diferencia de distancia.
Bueno, esa es lo impresionante de los tornados, que tienen esa circunferencia, ¿no? Y esa... coge el área particular y por donde camina, y por ahí va destrozándolo todo, pero súper peligroso. ¿Sabes? Hay lugares en los Estados Unidos, en otras partes, donde la gente está preparada para ello, claro, incluso claro. Tienen sótanos debajo de los pisos o lo que sea para meterse. Nosotros no estamos preparados para este tipo de situación atmosférica, y ese es el peligro. O sea, por eso es que es lo importante de lo que estamos haciendo con el ambiente y el cambio climático, porque nosotros no estamos preparados ni siquiera para atender como población. ¿Dónde nos metemos? La gente que tiene casas de madera en los pueblos, ¿verdad? Mayagüez, Aguadilla, toda esa área que tiene todavía mucha construcción en madera en los pueblos, ¿qué haces? Pues mira, nada, es terrible. Es impresionante, para mí es impresionante.
Bueno, ya que tenemos que preocuparnos por los tornados, también ahora parece que tenemos que preocuparnos por otro asunto. El Departamento de Justicia anunció hace varias semanas que se publicó un nuevo registro de ofensores sexuales con más información de las personas convictas por dichos delitos y su lugar de residencia en el website conocelospr.com. Hoy, el Nuevo Día pone en portada cómo gran parte de los registrados en Puerto Rico fueron hallados culpables de delitos sexuales en jurisdicciones fuera de Puerto Rico. Según el periódico, sobre 1,000 de los más de 3,000 casos en el registro son personas que fueron convictas en otras jurisdicciones en Estados Unidos y que luego se mudaron a Puerto Rico. La administradora del registro manifestó que sería especulativo hablar de las razones por las cuales estas personas deciden establecer su residencia permanente en la isla, pero admitió preocupación. Esto es una cita directa. Te puedo asegurar que no es por ser menos restrictivos, por usar esa palabra, porque realmente no lo somos. Básicamente estamos a la par en el ámbito federal en términos del cumplimiento con el registro. Nos preocupa el hecho de que son ofensores que se mudan a nuestra isla, pero les aplican los mismos requisitos, la misma fiscalización. ¿Cuán preocupados debemos estar con que Puerto Rico se esté convirtiendo en un refugio, en un paraíso para este tipo de personas?
Bien preocupados. Para mí es terrible y es algo que se ha venido hablando, Luis. No es de ahora. Ahora lo publica el periódico. Y ahora, bueno, pues estamos siendo un poquito más agresivos con el tema, pero es algo que se ha venido comentando, la gran cantidad de ofensores sexuales que se han estado mudando a la isla. ¿Por qué se están mudando a la isla? Es la pregunta de los 24,000 chavitos. O sea, ¿qué nosotros tenemos de atractivo? Si es, ¿qué tenemos de atractivo? ¿Qué es? ¿Falta de vigilancia? Algo tiene que haber que promueve el que vengan aquí en lugar de ir a la Florida. O el que vengan aquí en lugar de, porque la Florida tiene buen clima, ¿no? Claro. Pues que vayan a Hawái. O sea, ¿por qué están aquí, no en Hawái, no en la Florida? Es una pregunta que de verdad de fondo tenemos que mirar y no echarle la arenita por encima de nosotros lo estamos haciendo igual y mejor que el gobierno federal. Porque algo estamos haciendo, compañera, que atrae o por lo menos le permite a estas personas pensar que Puerto Rico es un buen lugar para ellos vivir. No creo que es el bajo costo de vida, no creo que es el sistema energético de luz.
No creo
que es la transportación pública, no creo que son esas cositas. Algo estamos missing, que a lo mejor ni cuenta se han dado a los que le corresponde. Y mi llamado en este momento es a verdaderamente, más allá de la cosa política, de decir que siempre estamos bien, esto es serio, esto pone en riesgo a nuestra niñez y a las mujeres, y pone en riesgo a la población. Yo creo que debemos mirarlo con seriedad y ver cuáles pueden ser las posibles razones por las que estas personas están viniendo a la isla, más allá del clima. No me diga que el clima.
No. Estas cosas no pasan silvestre, ¿verdad? O como decimos ahora, orgánicamente. En algún lugar del internet debe haber algún foro, algún board o algún sitio donde este grupo de personas se congregan y se habla de Puerto Rico como opción.
Probablemente dicen, mira, en Puerto Rico no te arrestan tan fácilmente.
O simplemente en Puerto Rico el sistema no está conectado al sistema de los otros estados.
Mira, yo de verdad, me gustaría entrevistar a esta persona que cita en el periódico, porque si nosotros no podemos tener un track de la pensión alimenticia, de que un papá o una mamá que le toca pagar pensión alimenticia se va de Puerto Rico y luego no tenemos manera de traquearlo, y si no aparece, pues no aparece. Eso lo vi yo muchas veces en el show, y muchas veces, y la respuesta era, mira, es que pues llega el punto donde perdemos el track y no hay manera entre estado y estado que nosotros podamos conseguirlo. Pues entonces me parece que debe ser un gran sistema el que tenemos conectado para los defensores sexuales, que podemos traquearlo y podemos hacer todo igual que el gobierno federal. Me está como un poco sospechoso, porque para las pensiones alimenticias no, y para los ofensores sexuales sí. Pues alguno de los dos tenemos que replicar, ¿no?
Mira, la directora del registro, para dar el nombre, se llama la licenciada Coralis Cruz Domínguez, para que estemos el día.
Pues mira, licenciada, a lo mejor deba tener una reunión con el Departamento de la Familia y la gente que, ¿verdad?, que está encargada de las pensiones alimenticias, porque tuve yo montones de casos con abogados en el programa, sentados, que perdieron el track del papá o de la mamá, y bueno, y no se cobra la pensión porque entre estados no hay comunicación, se fue para el estado tal y no tenemos cómo hacerle seguimiento, si no se registra, si no tiene el seguro social, si pues, o sea, 20 cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo aquí lo logramos con los ofensores sexuales? ¿Será que tenemos que crear un registro de papás que o mamás que pagan pensión a nivel federal? O sea, no sé, a lo mejor, parece que este sistema es superior al otro, es lo que quiero decir.
Técnicamente existe, pero obviamente no funciona a la perfección. Y parte del problema es que por nuestra situación colonial, nuestra relación con los Estados Unidos, pues como país, como sociedad, como jurisdicción, es nada lo que nosotros podemos hacer, pues nosotros no podemos prohibir que ningún ciudadano americano se mude a Puerto Rico.
Ah, no, de acuerdo, en eso estamos claros, pero ¿por qué no se mudan a Hawái, que también es un estado?
Claro.
Digo, Puerto Rico no es estado, pero, sí, ¿verdad? Pero no lo puedes prohibir. Después no se mudan a Hawái,
sí, o a la Florida. Si les gusta la playa, hay más destinos. Y hablan inglés. En esos destinos hablan inglés. Claro. Aquí tienen que aprender español.
Entonces, ¿qué hay en Puerto Rico que los atrae? Es mi pregunta para ella.
Claro. Oye, y ya nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿tú crees que estos registros en sí mismos, como herramienta, funcionan para evitar delitos futuros, de evitar futuros ofensores sexuales?
Bueno, no creo que funcionen para evitarlo. Yo creo que funcionan para alertar. Y yo no sé cuántos de nosotros entramos para ver si tenemos un vecino o a lo mejor alguien que trabaja con uno. O sea, yo nunca he entrado al registro este. ¿Tú has entrado alguna vez?
Yo entré hoy preparándome para el programa, entré. Y busqué mi zip code. Busqué mi zip code y vi unos cuantos. Y te tengo que decir que la cara que tienen, de verdad que tienen cara de
ofensores. ¿De verdad?
Ay, sí.
Ay, yo voy a entrar a ver porque yo no, ¿verdad? Nunca he entrado.
Mira, conoce y me los PR y vas a la parte, puedes por nombre o por pueblo. Voy antes a buscar por nombre, pero tienes que saber el nombre específico. Pero si pones el zip code, yo estoy poniendo mi zip code, no lo voy a decir al aire y me aparecen.
¿Cuál es la página
para conoce que todo los mundo... PR.com. Y mira, me aparecen en mi zip code son 15. Sí.
Oh, wow.
12. No, sí, 15.
Aquí bueno, está. De todas formas son muchos. 15.
Sí. Y recuerden también, ¿verdad?, que obviamente nosotros pensamos en abuso a niños, porque, ¿verdad?, es el delito más despreciable, pero esto incluye violación, agresión sexual.
Por eso, es que menciono a las mujeres, o sea, porque también está la violación.
Correcto. Así que, bueno, pues nada, veremos. Obviamente, Puerto Rico tiene mucho problema. Mira, este uno, por ejemplo, estoy viendo aquí un caso, no voy a decir el nombre, pero aquí está en mi zip code, transferido de otra jurisdicción. Mira, lo abrí aquí al azar. De hecho, no está ni siquiera, no está disponible el número de casos, ni, mira, aquí está. Artículo 130.45, Sex Act 2, bla, bla, 19 years or more, Albany, New York, de Nueva York se mudó este.
Mira esto.
Pero tiene nombre boricua, así que debe ser un boricua que está en New York.
Ah, bueno, pues a lo mejor es un boricua que estaba allá y se vino para acá. Ok, ay, ese sí. Tiene justificación.
La verdad que uno con tanta preocupación hay que echarse más preocupaciones al cuerpo.
Sí, totalmente.
Bueno, Sonia, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de tu industria, de Hollywood, que está en huelga, qué está pasando, cuál es el futuro del entretenimiento en los Estados Unidos. De eso conversamos con Sonia Valentín cuando regresemos en Que la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, la semana pasada la unión que representa a más de 150,000 actores y actrices en los Estados Unidos se fue en huelga, uniéndose a los escritores y escritoras que comenzaron su huelga ya hace varios meses. Ambos grupos buscan mejorar sus condiciones de salario, pero más importante, lograr garantías de que los grandes estudios no utilizarán tecnologías como la inteligencia artificial para reemplazarlos. ¿Qué te parecen las exigencias de estas uniones y cómo ves esta huelga?
Mira, la realidad, es verdad que los estudios han recibido el impacto, ¿verdad? El estudio como tal, los estudios grandes de Hollywood, el impacto grande no solamente del COVID, sino de la aparición de nuevas plataformas y emisiones de streaming, y todo esto que fue como lo que pasó con la industria del CD, ¿no? Y los discos, que un poco pues se transformaron y perdimos los CDs y esas ventas, y ahora pues la gente baja pero buscaron una manera de, ¿cómo te digo?, capitalizar sobre ello. O sea, pues ahora tú bajas la canción, pero pagas por ella, ¿me entiendes? Obviamente, cuando ves la televisión gratuita, por decirlo de alguna forma, que ahí están envueltos algunos de los programas que se han parado de emitir o que no se van a seguir emitiendo porque los actores están parados y los guionistas también, en realidad hay argumentos que son válidos. Nosotros en Puerto Rico no podemos entender a lo mejor los argumentos, o simplemente no digamos no entenderlos, sino qué pena que no pudimos defenderlos, eso es lo que debo decir.
Ya.
Qué pena que los actores, nosotros no pudimos, los actores, los escritores, no pudimos defenderlos. Qué pena que nosotros no podemos tener exigencia de este tipo, y te explico por qué. Uh-huh. Si bien la unión de actores y de guionistas tiene puntos en razón, aquí hay que encontrar balance, y tú sabes que yo soy de las que me gusta encontrar el punto medio como gerencial y como también como soy parte de la parte baja, como digo yo, del below the line, claro, como actriz y como talento. Sin embargo, mira, te digo yo, en Puerto Rico nunca se ha pagado dinero por retransmisión. Eso es una tragedia china, Luis, porque mira, yo me voy poniendo viejita. Yo no tengo otra forma de ganarme la vida que no sea haciendo lo que hago, ¿verdad? Técnicamente. Bueno, me he transformado, he buscado otra forma y siempre encuentro una forma de sobrevivir. Pero digamos que hay algunos que no, que simplemente son actores o no hacen ninguna otra cosa. Cuando tú no tienes retribución sobre lo que has hecho, mira, yo hice un programa Entre Nosotras por 10 años. Número uno en su horario. Yo nunca voy a recibir un peso de haberlo hecho. Yo lo que me cobré allí, que no soy rica y para nada pude acumular necesariamente como para poderme retirar como en Hollywood, ni como en ninguna otra parte del mundo, porque esto también pasa en países desarrollados, ¿verdad? No es que solamente en México también hay unión de actores y de guionistas, o sea, porque hay que reclamar unos derechos porque las empresas no pueden quedarse con todo. Entonces, al final del camino, cuando tú vienes a ver, hay una realidad. El actor tiene un periodo de vida. Y muchas veces cuando nos ponemos viejitos, nos sacan del aire, la gente en la primera, ay, ya saque lo que estoy cansada. Nadie piensa que es un trabajador, nadie piensa que es un unionado, ¿ves? Si lo piensas así, dice, no, vamos a defenderlo porque es un trabajador, ¿por qué va a perder su trabajo cuando tenga 45 años? Ah, bueno, pues sí, así de injustos somos con los actores y con la gente que está en cámara. A los 45 queremos que se vayan, como mucho a los 50, y si no, ay, qué viejo, sácalo. Entonces, ¿de qué vives? Todavía no estás en edad para retirarte. Y si tú no recibes dinero de retransmisión, pues nunca puedes irte a los 45, porque ¿de qué vas a vivir? Si tu trabajo es, por ejemplo, un anchor de noticias, ¿qué es lo que queremos? Que se cambie de trabajo, así, pero ¿por qué no te cambias tú?
Claro.
¿Por qué los médicos no se retiran? ¿Por qué los maestros no se retiran a los 45? ¿Por qué los policías no se retiran a los 45? Contrario, porque hay que trabajar hasta los 62 o hasta los 65 para poder coger el seguro social. Ah, pero queremos que los actores y la gente que está frente a cámara se retire a los 45. Olvídate, no me importa de qué viva de aquí a los 62. Mira, es un trabajo como cualquier otro. Y yo entiendo. Pero si se recibiera de alguna manera, que sí pasa en los Estados Unidos y en otros países, y por eso es que se pueden retirar temprano, no se retiran, pero digamos que están en su casa viviendo lo más tranquilito, es porque reciben dinero de retransmisiones de los programas. Series que fueron bien exitosas y se retransmiten, o de alguna manera tú mantienes cobrando un cheque, te llega a tu casa y tú cobras por ese performance todas esas veces, por lo menos algo mensual. Todos los meses, todos los años, en Acción de Gracia, por decirlo aquí, el Canal 6 pone, parece que fue ayer, la serie que nosotros hicimos, serie épica, ¿verdad? Que, uh-huh, que ha sido muy, muy, muy mencionada. Uh-huh. Yo nunca cojo un chavo de eso. Yo dejé la vida ahí, la vida, la sangre, porque hacerla nada más con el poquito dinero que tenía ya era un sacrificio. Yo nunca voy a coger un dinero de eso, pero tengo que seguir trabajando. O sea, pongamos un caso, Albanidia, Yuyo. Yuyo es una telenovela que se pasa todos los años desde el día que se hizo, yo no sé ni en qué año, en los 80, en los 70, no me recuerdo. Todos los años la pasan. Tú cobras un peso de eso cuando tú te vas para tu casa. ¿De qué vives en lo que coges el Seguro Social? Ah, es que el actor se tiene que ir a trabajar de cualquier otra cosa. Bueno, pues también porque retiremos a todo el mundo a los 45 y que todo el mundo se vaya a trabajar otra cosa. Ah, es que no lo vemos como una profesión. Es que no lo entendemos como un trabajo regular. Ellos están argumentando también lo de la inteligencia artificial y es válido.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo tú ves eso de la inteligencia artificial y el mundo dramático?
Bien válido, porque es que la realidad es que cuando yo empecé a ver cosas como Avatar, otras cosas más evolucionadas que Avatar, yo dije, uy, uy, los actores vamos a empezar a tener un peligro ahí. Porque imagínate, bregar con una persona es bregar con una persona. Uh-huh. No tener una persona y tener una computadora que tú haces con él lo que quieres y como te da la gana, no tienen un derecho, no importa nada, no se enferma, no falta, no tiene argumento, no, tú lo controlas. Esa es la perfecta. En principio, siempre se piensa que el actor es el muñeco que se controla. Para empezar por ahí, que lo controla el director, que lo controla el productor, que ese es el muñequito mío, que yo le digo párate, claro, para aquí, ponte para allá y brinca para aquí, llora aquí y ríete aquí, ¿verdad? Y claro, todo el mundo, pues es muñeco, pues ahora es muñeco de verdad con la inteligencia artificial, ahora sí que es muñeco. Entonces, obviamente, es terrible, y digo yo, esa es la visión que algunos directores tienen de los actores, no es la mía, que quede claro, porque yo pienso que el actor, siendo yo actriz, tiene pensamiento, tiene aportación y tiene algo que decir más allá de simplemente hacer lo que el director o uno le diga. Así que, pero bueno, ese es el pensamiento generalizado. Yo sí creo que la inteligencia artificial es un problema, pero no es un problema solamente para los actores. No, ¿habrá quien no esté de acuerdo con esta huelga? Mire, pues preocúpese, porque va a ser un problema para todos, Luis.
Para los comentaristas de radio va a ser un problema.
No, para todo el mundo.
Cualquiera puede agarrar cinco ediciones de que es la que hay, subirla a un programa de ella y el programa va a aprender cómo yo hablo, mi manerismo, cuando yo hago las pausas, cómo son mis chistes, cuál es mi entonación, escribir un audio y tirarlo por ahí y decir que soy yo. Eso.
Pues ya, mira qué fácil. Y que y no tiene que bregar contigo.
Punto.
¿Entiendes? Y no tiene ningún derecho y no le aplica nada. ¿Sabes? Nosotros estamos viviendo momentos muy muy interesantes, pero al mismo tiempo retantes para nosotros, como, ¿verdad?, en nuestras profesiones, cada una de las profesiones, y todo se está transformando y es demasiado rápido. Yo creo que los actores, y la gente dirá, ¡ay, cobran millones! Bueno, cobran millones pues porque esa es la industria. Y obviamente hay miles de personas que viven, ¿cómo te explico?, en la miseria completa, tratando de llegar a ser un actor, uh-huh, o tratando de llegar a ser un director de Hollywood. Uh-huh. Y toda su vida transcurre, ¿verdad?, bastante miserable y nunca lo hace. Uh-huh. Sin embargo, hay quien arriesga todo y lo logró. Y sí, se ganó el millón, los millones, los 3 millones y lo que sea. Pero ¿cuántas películas tú puedes hacer también al año? O sea, claro, vamos a ver qué... Que igual sale mejor a lo mejor el director de Genera.
Muy interesante. Yo siento, ¿verdad? Hubo una huelga en 2011 de los escritores en esa época. Al final los escritores salieron bien de esa huelga, pero yo no sé si, ajá, en este momento, no, con la economía como está, las situaciones como están, honestamente no sé.
No creo que no va a salir bien. Y te explico por qué. Uh-huh. La actitud de la gente, ¿verdad?, los dueños, empresarios, CEO, lo que sean, inversionistas de las, uh-huh, casas productoras, es vamos a dejarlos ahí, que pierdan las casas, que pierdan...
Eso iba. Yo siento que hay tanto contenido ahora mismo allá afuera y hay tantas cosas que se han hecho que la gente no ha tenido ni siquiera tiempo de ver todavía, que los estudios pueden estar quizás años sin sacar nada nuevo, si todavía les queda un montón. Si piensa cuántos canales hay, cuánto streaming hay, cuántas películas hay, cuántas series hay que todavía yo ni he visto, las tengo ahí esperando por mí.
Y esa es la actitud. Uh-huh. La actitud de las casas, ¿verdad? Vamos a dejarlos ahí que se mueran de hambre, que griten y griten hasta que se cansen, pierdan casas, pierdan privilegios, pierdan muchas cosas de las que tienen y al final se van a allanar. Yo no creo que se allanen. Los actores somos un gremio tenaz, fuerte, acostumbrado a la lucha. Yo no creo que se allanen. Yo creo que va a haber que encontrar un punto medio. Y va a haber que encontrarlo, porque la realidad es que tampoco estamos preparados en este momento para hacer una película completa con inteligencia artificial. Seguir haciendo películas con inteligencia artificial tampoco es tan barato.
Claro,
o sea, claro. O sea, es como que, mira, en este punto todavía la tecnología nos está ayudando. Por eso es importante que ocurra ahora, ¿sí? Porque todavía la tecnología no nos gana. Todavía no, pero nos puede ganar. Entonces, obviamente, este es el momento, como te he dicho... Estos son momentos que en el mundo, no solamente en Puerto Rico, tipo, y vuelvo a la Revolución Francesa, donde de alguna manera estamos en una revolución fuerte y es el momento de hacerla, porque luego a los actores y a los directores y a los guionistas les va a ganar la inteligencia artificial sin ninguna duda.
Así mismo.
Y vamos a enfrentar mayores problemas, así que este es el momento de agarrar, ¿verdad?, todo lo por los cuernos y hacer la lucha, así sea la última lucha. y luego ver qué es lo que depara el futuro.
De hecho, te cuento que tengo un programa especial sobre inteligencia artificial que ya lo grabé. Va a ser transmitido el 27 de julio. Lo grabé con un boricua experto en inteligencia artificial que está trabajando a los más altos niveles del gobierno federal sobre el tema. Así que si te interesa, y al público, ya saben, eso va a ser el 27 de julio. Sonia Valentín, la semana que viene estoy de vacaciones, así que no tenemos segmento. Nos vemos en 2 semanas.
Vale, que la pases bien, tú también, y la gente que te escucha, te cuida.
Cuídate mucho, y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio.